abra su Biblia en Éxodo capítulo 19. Hemos hablado acerca del pacto con el libro, nuestra relación con la palabra, con el libro de Dios. Espero que esas enseñanzas hayan provocado en nosotros una inclinación más profunda hacia la palabra de Dios y una actitud de obediencia y de valoración a la relación con la palabra de Dios. Porque el pueblo de Dios se relaciona con Dios por medio de su palabra, lo que fue llamada las Sagradas Escrituras, que son mucho más que letras y páginas. Es un libro sagrado, santo, que tiene pensamientos sagrados, poderosos, que definen el gobierno de Dios en la tierra. Es la constitución del reino de los cielos para nosotros, los ciudadanos del cielo. Así como cada nación tiene su constitución, sus leyes, preceptos que rigen todo lo que es la política y el manejo de los estados de esa nación, así el libro de Dios es la constitución que rige nuestras vidas. Y yo pensaba, cuando terminaba la enseñanza de la relación con el libro, el pacto con el libro, que los gobernantes y estadistas astutos que quieren establecer cambios y un sistema de gobierno duradero, ellos tratan de enseñarle a los que no saben leer, alfabetizan, porque ellos hacen estudios y ven que hay muchas personas que no saben leer en el país, y esas personas, la mayoría, no votan. Y ellos dicen, si alfabetizamos a esas personas y las logramos por medio de la alfabetización, les inculcamos nuestras ideas, ellos se convierten después en nuestros seguidores. Y así establecen sistemas que después es difícil quitarlos. Porque así ellos logran el apoyo, el sostén, el voto de esa gente. Porque con su sistema de alfabetizar le inculcan también sus ideales. No voy a mencionar ningún tipo de ideología política, pero eso suele suceder. Y fíjese cómo el conocimiento de la lectura, de poder leer, lleva a esa persona también a conocer su constitución, porque un analfabeta no sabe, no conoce las leyes. Y se ha descubierto que la gran mayoría de los delincuentes y las personas pobres, tanto en lo material como en lo moral, se debe a su incapacidad educativa, a su bajo nivel de educación. Nosotros sabemos que la raíz es el corazón, pero en cuanto a lo social, socialmente hablando, cuando una persona no sabe leer o no conoce sus deberes y sus derechos, lo que se le llama, no sé si alguno de ustedes, moral y cívica en las escuelas, yo tomé moral y cívica en la primaria, entonces esa persona se convierte en un potencial delincuente, porque va a violentar las leyes porque no las conoce. Si yo me pongo a tocar ese piano, yo digo, préndame el piano, y comienzo a cantar y a tocar, tal vez muchos, un gran número de ustedes van a disfrutar mi canción, pero no Juan Pablo, ni Juancito, ni los que conocen música. El que conoce música me va a mirar raro y va a decir, me imagino a Juan Pablo mirando a Juancito, ¿y qué es lo que está tocando este hombre? Pero para el que no sabe música, usted me entiende, es lo mismo con la Biblia. Usted se asombraría de la cantidad de cristianos que no conocen sus deberes y sus derechos en cuanto al reino de Dios. Y el ellos no conocer la palabra, no tener una relación de valoración, de amor, de apego, de estudio, de obediencia con la palabra de su Dios, no conocen la constitución de su reino, entonces se convierten en potenciales delincuentes del sistema de Dios. Están delinquiendo fallando por no conocer, tomando decisiones erradas, estableciendo relaciones erradas, andan desorientados, teniendo el libro que es la brújula que mejor orienta al ser humano. Denle un aplauso al que es rey. Entonces, mira a tu hermano y dile: sea sabio, lea su Biblia, estudie su Biblia, ame la Biblia, viva la Biblia, obedezca la Biblia, que ese libro esté pegado a su corazón, el pacto con el libro. A través de él Dios se relaciona. Hoy yo voy a comenzar con el segundo tipo de pacto. Recuerden que estamos hablando acerca de relaciones de pacto. Vamos a caminar en la palabra. Quiero que todos estén pendientes. Vamos a leer varios textos, porque voy a hablar del pacto del sacerdocio. Y hay unos pasajes bíblicos que es necesario que los leamos. Y quiero su atención. Pido al Padre que escuche la oración de mi pastor y que me dé la gracia para comunicar los pensamientos y que a usted le dé el entendimiento, la luz para entender. Amén. Muy bien. Vamos a ver que el sacerdocio en Éxodo, ¿verdad? Dije Éxodo capítulo 19. Es el deseo profundo del corazón de Dios en su relación con la tierra y los habitantes de la tierra, con sus criaturas, desde el principio. Aquí en el caso donde aparece en la relación de Dios, que Dios se propone establecer con su pueblo, en el libro de Éxodo 19, 4 al 6, verso 4 al 6, en el Sinaí, cuando Dios establece el pacto con su pueblo, dice: vosotros visteis, ya lo tienen, 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Note bien, os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Agarre bien el lenguaje de Dios. Y el 6 dice: y vosotros me, mire la palabra, los traje hacia mí. Y no solamente me será un especial tesoro, sino que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Diga: ese soy yo. Esa era la intención de Dios con su pueblo. Él quería que todo Israel fuera un reino de sacerdotes. Yo pensaba, ¿no?, que la iglesia, el pueblo de Dios, recibe muchos nombres, hay muchas denominaciones. Israel se llamó Israel por el nombre de Jacob, a quien le fue cambiado el nombre. Y hemos recibido nombres. Pero yo veo aquí que Dios no dice: ustedes me serán un reino de israelitas. Ustedes me serán un reino de judíos. Tampoco dice: ustedes me serán un reino de pentecostales ni de bautistas. Tampoco dice: me seréis un reino de adventistas, ni de católicos, ni de presbiterianos, etcétera, etcétera. Ni un reino de doctores, de ingenieros, de apóstoles, de evangelistas, de pastores, de maestros. Me seréis un reino de sacerdotes. Eso me tocó. Porque antes de que me llamaran cristiano, antes de que me llamaran pentecostal o bautista, antes de que me llamaran evangélico, Dios me llamó sacerdote. Dígale a su hermano: nacimos para ser sacerdotes. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Cuántos están dentro del pacto nuevo en su sangre? todo el que está en Cristo Jesús nació para ser un sacerdote. Esa es la razón esencial de mi existencia en la tierra, por supuesto. Cuando Dios llama a Israel y establece el pacto de relación con Israel, dice: yo quiero que ustedes me sean un reino de gente, como un tesoro, un especial tesoro, y ustedes me serán a mí, como propiedad mía, un reino de sacerdotes. Terminando el verso 6, dice: y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que tú le vas a decir a ellos, lo que ellos serán para mí si hacen esto, esto y esto. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza en cuanto al pueblo que yo quiero. Quiero que ese pueblo sea para mí. Yo los he traído a mí para que ellos sean para mí un reino de sacerdotes. O sea, yo he decidido establecer un reino en la tierra y quiero que sea un reino de sacerdotes. Cuando vamos al Nuevo Testamento, correlacionando la dimensión del antiguo pacto con la del nuevo pacto en cuanto a ser un reino de sacerdotes, usted va a Primera de Pedro, que para mí es el pasaje que de una manera más clara, cuando usted se lee también el libro de los Hebreos, va a ver allí la relación entre el antiguo y el nuevo pacto y el sacerdocio de Cristo manifestado en la relación con nosotros. Pero en Primera de Pedro, el pasaje del capítulo 2 de Primera de Pedro, verso 4 en adelante, menciona algo poderoso y que se relaciona con el ideal de Dios con su pueblo. Entonces dice en el 4, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo. Vaya agarrando. Y no se le salga de la cabeza lo que leímos en Éxodo. Y está hablando a la iglesia ahora. ¿Cuántos lo creen que es a la iglesia que le está hablando? A la iglesia le está hablando. A nosotros. Y dice que el propósito de constituirnos en Jesús una casa espiritual y un sacerdocio santo es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Míreme acá, vamos a ir parte por parte. Dios le dice a su pueblo cuando elige a Israel y hace pacto con Israel: ustedes me serán un reino de sacerdotes. La idea de Dios era que todo el pueblo fuese sacerdote. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Israel, por su incapacidad, Dios decide de entre todo Israel elegir para sí el primogénito de cada nacido. Si en una familia nacían 5, el número 1 era de Dios. Y ese número uno representaba a los otros 4. O sea, los otros 4 también eran de Dios, pero el primogénito los representaba a ellos en su relación con Dios. Ellos quedaban santificados. Dios, a través del primogénito, establecía una relación con el resto de los hermanos a través del primogénito que se le entregaba. ¿Qué sucede? Que ustedes ven en la Biblia, en el Pentateuco, que cuando se habla de los primogénitos, como todos los primogénitos de la familia tenían que ser de Dios y todos tenían que ser un reino de sacerdotes para Dios. Dios, ¿qué hace? Escoge a la tribu de Leví como sus sacerdotes en lugar de toda la nación. ¿Me doy a entender? Como le daban el primogénito de la familia y ese primogénito seguía su vida normal, entonces Dios, queriendo establecer un sacerdocio de toda la nación, crea un sacerdocio representativo en Leví. Y cada levita, escuchen bien, cada levita representaba al primogénito que se le había entregado a Dios, pero que no estaba dedicado a tiempo completo a Dios. Entonces los levitas, dedicados a tiempo completo a Dios, tomados exclusivamente como propiedad de Dios, los levitas son de Dios, están representando en su conexión con Dios, en su relación con Dios, todos los primogénitos de toda la nación en el sacerdocio y todos los de la nación como sacerdotes. O sea que en Leví se acercaba el pueblo. ¿Lo están entendiendo? En Leví adoraba el pueblo. En Leví se conectaba el pueblo con Dios. Por ejemplo, cuando dice aquí, yo le llevo a esto para que usted vea, cuando dice por medio, ¿de quién? Aquí en Primera de Pedro, para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto era por medio de Leví. Vayan entendiéndolo. Pero en el nuevo pacto es por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto el Señor escoge a Leví a tiempo completo para representar el sacerdocio a Dios de todos sus hermanos. En el nuevo pacto el Señor escoge al Hijo, a Jesucristo, como el sacrificio y el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que fue un rey sacerdote porque era de la tribu de Judá, no era de Leví, pero le fue concedido el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que también era un rey de Salem. ¿Y qué hace el Señor? Restaura el sacerdocio universal que Él quiso tener, que no lo pudo tener en Israel, sino que tuvo que conformarse con Leví y aceptar los sacrificios de todo el pueblo a través de Leví. Porque Dios decía, si yo establezco esta relación de que cada quien venga a adorarme individualmente, lo que va a haber es mortandad. Voy a verme obligado a matar a esta nación porque yo sé con la nación que estoy bregando y que voy a bregar. Entonces yo mejor agarro una tribu, la santifico a tiempo completo y hago pacto con esa tribu. Oiga bien, hago un pacto de sacerdocio con esa tribu y ellos que se acerquen a través de ellos, traigan sus animales, presenten su sacrificio, porque así yo no tendré que estar constantemente matando gente. Porque van a acercarse en su pecado, van a acercarse sin el celo, van a acercarse sin compromiso. Pero yo voy a establecer un compromiso con Leví, y a ese compromiso que Dios establece con Leví es lo que se le llama el pacto del sacerdocio. ¿Ok? Ahora, yo quiero que usted compare esto conmigo y vaya a Números capítulo 10. Perdón, número capítulo 8, no 10, 8. 8, 5 en adelante, la consagración de los levitas. ¿Ya lo tienen? Mantenga la atención, por favor. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas hagan ¿qué? Se acerquen, marca esa palabra. Se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado otra vez a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Note bien, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas, transfiriéndole el derecho a representarlos. Pondrán sus manos sobre los levitas y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Mire, estos que están escogiendo eran los que iban a servir en el sacerdocio a tiempo completo. Iban a presentar los sacrificios que el pueblo, iban a bregar con la adoración, el culto que el pueblo le iba a dar a Dios a través de ellos. Y como el pueblo era que iba a traer los sacrificios, ellos tienen que, como Leví le pertenecía al pueblo, era de una tribu, una de las tribus del pueblo, el pueblo tenía que ofrendarle a Jehová a través de Aarón, que había sido establecido a esa tribu. Mira, Señor, te la ofrendamos. Y ellos le pusieron la mano encima, así como se la ponían al corderito cuando lo ofrendaban. Así ellos le entregaron a Dios la tribu, para que esa tribu te represente a ti, Señor, delante de nosotros, y nos represente a nosotros delante de ti. Noten. Para que esa tribu crea, haga posible la conexión que tú soñaste, que tú deseaste, y la relación que tú deseaste. Entonces, cuando le hacen el ritual, el verso 11 dice que Aarón entonces ofrece a los levitas, después que los israelitas le ponen la mano, de delante de Jehová, se lo entrega a Jehová en ofrenda, dice el verso 11. Y dice que una vez entregados en ofrenda, ellos servirán en el ministerio de Jehová. Vaya agarrando. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Mire, los levitas son ofrecidos en ofrenda a Jehová. Note bien que ellos tienen que ser ofrecidos primero. Ellos tienen que ofrecerse primero a Jehová, para luego servir en el ministerio de Jehová y poder representar. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Porque Dios tenía el derecho a apropiarse de cada primogénito, para que le sirviera y se dedicara a Jehová. Pero como no todos los primogénitos de todo Israel podían hacer eso, entonces él escoge a los levitas para que sean de él, exclusivamente entregados a él, para que le sirvieran a tiempo completo a favor del pueblo y a favor de los intereses de Dios para con el pueblo. Serán míos los levitas. Después de esto, verso 15, después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. ¿Lo están mirando? En lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar, marque esa palabra, de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y mire qué linda la palabra ahora, mire. Y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Oiga, diga conmigo: sin sacerdocio no puede haber adoración en la tierra. Por eso se habla del sacerdocio perpetuo. Hubo un tipo de sacerdocio ejercido en el Antiguo Testamento, en los límites antiguo testamentario. Pero luego Jesucristo agarra y en el nuevo pacto restaura el sacerdocio en él. ¿Para qué? Para que, así como en el antiguo pacto era por medio de Leví, pero como por medio de Leví no funcionó, era un aguántate ahí, era algo temporal que pertenecía a las cosas que eran sombra, según Hebreos. Ahora en el nuevo pacto va a ser por medio del Hijo, Jesucristo, que no era levita, sino que venía de la tribu de Judá. Porque ¿qué era lo que Dios quería? El primer versículo que leímos, diga un reino. Entonces Leví no pertenecía a la línea de los reyes. Dios tenía que juntar las dos cosas. ¿Y cómo lo hizo? Tomando un nacido de Judá y uniéndolo a la estirpe de Leví. Pero no conforme al pacto hecho con los levitas, sino conforme al orden de Melquisedec que tenía el sacerdocio. En Judá no había sacerdote, pero Melquisedec era el sumo sacerdote y era rey allá. Y todo eso lo menciona Hebreos para demostrar la jugada magistral de Jehová para poder mantener el sacerdocio en la tierra. Porque Dios, para poderse comunicar con la tierra, necesita el sacerdocio. Dígalo conmigo. Dios, para poder comunicarse con la tierra y operar en la tierra, necesita el sacerdocio. Por eso es que usted no nació para ser pentecostal. Usted no nació para ser bautista. Usted no nació para ser adventista. Usted no nació para nada de esas cosas. Usted nació para ser sacerdote. Es lo primero y lo esencial. Y si la iglesia no entiende esto, ¿qué implica el compromiso del sacerdocio? La iglesia no podrá oficiar un culto legítimo. ¿Por qué es que se ha contaminado el culto? ¿Por qué es que se ha dañado el culto? Y cuando hablo del culto, no me vaya a pensar del culto cuando nos reunimos simplemente los jueves, los domingos, o los martes, o los días que tenemos servicio congregacional. El culto es toda tu vida. El culto es toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser un culto las 24 horas para Dios, 24/7. Denle un aplauso al que reina. Ese es el destino de todo sacerdote, ser un culto para Dios como lo era Jesús. Entonces, ¿cómo podremos nosotros ofrecerle al Señor sacrificios aceptables si no entendemos el pacto del sacerdocio? Nadie que no entienda lo que es el pacto del sacerdocio podrá ofrecer sacrificio aceptable. En el Antiguo Testamento, los levitas y los israelitas tenían que entenderlo en los términos que le habían sido revelados para poderle ofrecer al Señor las ofrendas y darle el culto a Dios que Dios merecía y que daba dignidad a su nombre y mostraba la gloria de su nombre. Pero en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, la iglesia ahora tiene que entender el pacto de sacerdocio en Cristo. Porque allá se servía, se ministraba de acuerdo a los términos y al espíritu de Leví, pero aquí es de acuerdo a los términos y al espíritu de Jesús. Y si el celo de Leví fue un celo santo y un celo profundo, ardiente, el de Cristo lo fue más. Yo no puedo entender mi oficio como sacerdote y ejercerlo para la gloria del nombre si a mí no se me revela la profundidad del compromiso. Por eso, donde quiera que Dios quiere ejecutar una operación trascendente de generaciones, de futuro, de permanencia, Dios establece un pacto. Dios da juramento. Dios compromete. Entonces, al mirar lo relacionado al sacerdocio, primero, que era el ideal de Dios, Él quería un reino. ¿Y cómo logró ese reino? Si usted vuelve conmigo, después de haber leído la elección de Leví, y vuelve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, para terminar la lectura, entonces va a tener el cuadro completo de lo que le quiero comunicar por el Espíritu. En Primera de Pedro, capítulo 2, nos quedamos en el verso 5, sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el 6, por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué habla de la piedra del ángulo? Porque está hablando de una casa espiritual que está siendo edificada, que es el reino de sacerdocio. Y una casa que, cuyo fin, cuya edificación obedece a un plan, y es que esa casa se constituya en la casa que le ofrezca a Dios los sacrificios aceptables a través de Cristo Jesús. Diga, no es cualquier sacrificio. Diga, es el aceptable. Entonces Jesucristo, siendo la piedra del ángulo, la piedra principal, es el que va a definir las medidas de ese compromiso. Y dice, no hay, es como si dijera, no hay excusa para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque dice el 9, más vosotros, en contraste de los que rechazaron la piedra, de los que no pertenecen a esa casa, de los que no entienden lo que es un compromiso con Dios, de los que han rechazado esa piedra por no entender la palabra, por no haber recibido la revelación, dice, ustedes al contrario, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire que agarra la revelación de Éxodo capítulo 19 que leímos y la aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento en la dimensión de Cristo. O sea que, si en el Antiguo Testamento hubo un compromiso de sacerdocio, en el Nuevo Testamento continuó con mayor responsabilidad. Pero ahora, por medio de Jesucristo. Denle un aplauso al que reina y vive. Por medio de Jesucristo. ¿Cuántas veces escuchamos la oración que hacemos por el sacerdocio del varón en la familia? ¿Cuántas veces escuchamos las enseñanzas y predicaciones donde se hablan de los privilegios del creyente? Sobre somos reyes, sacerdotes, apelando a los privilegios que tenemos. Y el sobreénfasis en los privilegios. Pero no se habla de la responsabilidad. No se habla del pacto del sacerdocio. Del compromiso que reviste que somos sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Es más halagador, es más entusiasta, más emocionante escuchar que soy un rey, yo reino, yo soy un rey sacerdote. Y que me hablen de los privilegios y de la honra que eso reviste. Entonces nos convertimos como los hijos de Elí, que tomaron los privilegios y se aprovecharon de los privilegios y se olvidaron de las responsabilidades, y eso trajo un desastre en toda la nación. Que la presencia se mudó a un pueblo de paganos, el arca se mudó. Y eso es lo que ha pasado con el pueblo de Dios, que por no haber entendido el compromiso del sacerdocio, la envergadura de las responsabilidades que encierra el sacerdocio sagrado, se han concentrado en los privilegios, y como los hijos de Elí se pavonean y lo disfrutan a su arbitrio personal y no conforme a las reglas establecidas, entonces no son capaces de discernir las responsabilidades para traer un balance, sino que se van a los extremos, y por eso el arca se muda, la presencia se muda. Porque ¿qué hace Dios en un lugar donde no se le da gloria a su nombre? Cuando el sacerdocio pierde su esencia, que es darle gloria al nombre divino de Dios, ya Dios no tiene por qué satisfacer los privilegios que el sacerdocio reviste, porque los privilegios se fundamentan en las responsabilidades. Donde no se cumplen las responsabilidades, tampoco vendrán los privilegios, porque los privilegios dependen del cumplimiento de las responsabilidades. Uno pende de otro. ¿Me doy a entender, hermano? Yo quiero que Dios bendiga mi casa. Yo necesito la presencia de Dios en mi casa. Mi casa no puede funcionar sin la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero ¿cómo yo puedo presumir de la presencia si yo no ejerzo mi sacerdocio?
¿Cómo puede mi casa conectarse al cielo? ¿Cómo puede mi casa conectarse al trono si no es sacerdocio? Si el medio creado por Dios para conectarse es el sacerdocio. No hay otro. No hay conexión sin sacerdocio. Es una ley, es un pacto. Dios debe llevarnos a un nivel de entendimiento, de conciencia, de profundidad espiritual. Iluminarnos para entender que en los términos de Dios, un sacerdote real no se ponía el mismo. Tenía que nacer levita en el antiguo pacto. Tanto así que cuando Nehemías fue a restaurar el culto, a revisar el ministerio sacerdotal, se encontraron un grupo que no pudieron probar su genealogía en Nehemías capítulo 9. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Los quitó. Ustedes no pueden seguir funcionando si ustedes no pueden probar que ustedes tienen la sangre de esto, que ustedes tienen en su sangre el celo del pacto del sacerdocio. Y los quitó. Un israelita no elegía en la tribu que iba a nacer, eso lo elegía Dios. Por lo tanto, un levita nacía para el sacerdocio porque Dios lo escogía desde el vientre de su madre. Igualmente en Cristo. Usted no llegó a ser cristiano porque usted quiso, es que Dios se le reveló y lo trajo al Hijo y le dio la fe. Dios lo introdujo en esto para convertirlo en esa función que Él diseñó para usted. Usted no se puso, el sacerdote no se pone, Dios lo pone. Como nos predicaba el pastor Rafi esta mañana, es un acto soberano. Un sacerdote no se pone a sí mismo. Pero hay muchos que alardean de rey, sacerdote, pero ellos mismos se han puesto. Y nadie que se pone a sí mismo en esto podrá dar el culto adecuado. Porque este culto no nace de un folleto de discipulado, de letanía, de letra y papel. Esto tiene el celo de Dios, tiene que venir a tu espíritu. Dios tiene que ponerte el celo de Él por su espíritu. El celo de Jesús tiene que estar en ti para tú poder ejercer el sacerdocio y darle los sacrificios aceptables. No te lo puede dar una denominación. No te lo puede dar un curso teológico. Tiene que ser el espíritu mismo del Padre, aquel que dijo: yo voy a escribir mis leyes en su corazón y voy a poner mi espíritu en su espíritu para que ellos aprendan a temerme y andar en mis caminos y hacer mi voluntad en el nuevo pacto. Un sacerdote real de Dios no se servía a sí mismo. No se servía a sí mismo. Servía primero los intereses del Eterno y a su pueblo, a favor del Eterno. No se vestía a sí mismo. Su vestimenta se la diseñaba el que lo puso. Denle un aplauso al que reina. Y no era cualquier tipo de vestimenta. Era una vestimenta para gloria, para honra y hermosura. El único que usaba calzoncillo era el sacerdote en todo ese pueblo. De lino, hermano. Integridad. La justicia. La gracia, la misericordia, porque tenía que ver con el sudor, para que el sudor no se manifestara en el altar. El sudor habla de las obras humanas, del esfuerzo humano. Y muchísimas cosas. Nadie veía si tenía o no el calzoncillo. Tenía que ser íntegro y llevarlo como las reglas sacerdotales, las leyes del sacerdocio lo decían. No se vestía a sí mismo. Cada color tenía un sentido. Cada piedrita tenía un sentido de Dios que tenía que ver con el propósito de su llamamiento. Y no podía decirle a Dios: Señor, a mí no me gusta el rojo, a mí no me gusta el azul, Padre. Cuando se le daba la vestimenta, no, esa piedrita, dame la otra piedrita. No, tenía que aceptar la vestimenta que Jehová diseñó y ponérsela. No se vestía a sí mismo. Un sacerdote real no se suplía a sí mismo. Ni siquiera heredad tenían. Dios era su heredad. y Dios los sostenía con los diezmos del pueblo. Si llovía y Dios prosperaba, ellos comían y se sostenían. Por eso ellos tenían que saber que si ellos mantenían conectado con el celo de Dios, el pueblo, a la obediencia a la ley, a la obediencia al testimonio, en la constitución divina, ellos iban a comer bien. No se gobernaban a sí mismos. Habían lo que llamaban las leyes del sacerdocio. Hasta el tipo de mujer con la que se tenían que casar estaba dictado en las leyes. No podían casarse con una divorciada. Pero amado, eso es antiguo pacto. O sea, no estoy hablando del Levítico allá. Un levita con defectos no podía ejercer el sacerdocio. Defectos físicos. Todo eso estaba ahí. O sea, yo puedo decir, ufanarme, soy rey, soy sacerdote, pero me sigo vistiendo yo mismo. Sigo supliéndome yo mismo. Me sigo sirviendo a mí mismo. Me sigo gobernando a mí mismo. Entonces no he entendido de qué se trata. Y si usted quiere comparar esto que estoy diciendo con el nuevo pacto, vaya a 2 Corintios capítulo 5 conmigo y mire esto. Seguimos en la palabra. Este pasaje me lo relacionó el Espíritu con esto y pude entenderlo mucho mejor en el contexto del sacerdocio de Cristo revelado en nuestro sacerdocio. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 en adelante. Bueno, vamos a leer desde el 15. Dice el 15. 2 Corintios 5, 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién eran los levitas? Para Jehová. Ya ellos, una vez que eran presentados a Dios, entregados, ya ellos no se pertenecían a ellos mismos. Son míos, dice Jehová, y tienen que servir durante toda su vida a los intereses míos. Igual nosotros. Y mira el 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Amén. Aleluya. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién hizo qué? Nos reconcilió, nos acercó, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio que el ministerio de la reconciliación. Eso es sacerdocio, hermano. Cuando usted estudia en todo el Antiguo Testamento, el trabajo del levita y del sacerdote era conectar, era reconciliar. No era el sacerdote no era un abogado, porque un abogado se enfrenta a la otra parte para defender una, pelea con la otra parte a favor de una parte. Pero el sacerdocio no es pelear con ninguna de las dos, es juntarlas las dos, es reconciliarlas a las dos. Es tratar de mantenerlas las dos en buena lid. De que Dios esté contento y que el pueblo esté contento. Denle un aplauso al que reina. Y el sacerdote en el medio trabajando en pro de eso, una conexión. Entonces Cristo muere, restaura el sacerdocio universal de todos los creyentes, ya no solamente de una tribu. Amado. Y no solamente los conecta con Él y a través de Él al Padre. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ese es su sacerdocio. Y nos da la unción y nos mete en el pacto del sacerdocio, en el nuevo pacto. Y nos convierte a nosotros, no solo en reconciliados, sino en reconciliadores. O sea que no solamente en su sacerdocio te conectó al Padre, sino que te convirtió en un sacerdote bajo la unción sacerdotal de Él. Para eso fue que yo nací. Entonces nos reconcilió y nos dio el ministerio. Los levitas, ¿para qué fueron apartados? Para el ministerio del sacerdocio, de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es nuestro sacerdocio. Comparando con lo que leímos. Entonces fíjese qué tremendo es esto. Diga conectados para conectar. Diga conectados para conectar. Vamos entrando a la revelación. Vamos a nadar profundo ahora. Mire. El entender el pacto del sacerdocio nos va a revelar los designios eternos de Dios y el deseo que late en el corazón de Dios en relación a su creación en la tierra y a sus criaturas. Es lo que Dios siempre ha querido: relacionarse, estar conectado a su creación para poderle ministrar y para que su nombre glorioso reciba en su creación el trato debido, para que Él pueda recibir el culto, la adoración que Él merece en la tierra, de sus criaturas. Él diseñó el sacerdocio. Porque el sacerdocio es el medio, es la conexión, es el puente del contacto del cielo con la tierra. Sin el sacerdocio no pudo haber habido, valga la redundancia, conexión del cielo con la tierra. Dios diseña el sacerdocio y entra en un pacto sacerdotal con su sacerdote para poderse conectar y operar. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, en Malaquías, vamos a Malaquías capítulo 2. Vamos a leer la porción para seguirle explicando, porque si no la leo primero no me van a entender. Malaquías capítulo 2. Lo puse a mover página hoy, ¿eh? Dice Malaquías 2, desde el verso 1, dice: ahora pues, oh sacerdotes, ¿a quién les está hablando? Oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Oiga, ¿a través de quién llegaban las bendiciones? Sacerdote. Vaya grande. O sea que Dios monta un sacerdocio en Israel para poder canalizar su bendición a su creación, porque Dios todo lo que hace lo bendice y lo quiere mantener en bendición, porque Él es bendito. La condición determinante para Dios mantener la bendición fecunda sobre su creación era el sacerdocio. ¿Qué pasa? En los tiempos cuando se escribe Malaquías, había un desastre en el ministerio sacerdotal. El pacto del sacerdocio había sido quebrantado. Y eso afectó todos los sectores del pueblo, los sectores familiares, económicos, sociales, industriales, la cosecha, la siembra, todo fue afectado porque el sacerdocio se había dañado. Por eso siempre, cuando hubo cautiverio, todo empezó por el sacerdocio. Cuando el pueblo cayó en desgracia y maldición fue por el sacerdocio. ¿Por qué? Porque una vez que el sacerdocio se corrompe, por favor escúchenme, hermanos, ustedes que son los sacerdotes de Dios, y escúchenme los ministros que oirán o verán este mensaje. Cuando el sacerdocio se daña, Dios no tiene por dónde canalizar la bendición. Por eso, para Jesucristo poder restaurar la bendición en la tierra, tuvo que agarrar la silla del sacerdocio. Tuvo que apoderarse del sacerdocio para poder canalizar lo de Dios a la humanidad. Porque en Números, el capítulo 6, 24 en adelante, dice que la manera como el pueblo iba a ser bendito era a través de la oración del sacerdote, el Cohen, el intermediario, el puente, como se ha llamado en la cultura grecorromana, el pontífice, en el mundo pagano, que después se aplica a Cristo en Hebreos. Entonces, si ese puente se rompe, se daña, se corrompe, no hay manera. Y por eso aquí en Malaquías, cuando usted se lee el libro de Malaquías, ver el desastre que había: divorcios, mezclas, matrimonios mixtos con paganos, la tierra no daba su fruto, la gente ya no diezmaba ni ofrendaba, la gente decía qué fastidio darle culto a Dios, había un fastidio en servirle a Dios. Malaquías habla de una deshonra terrible, pero Dios, a quien confronta por esa situación, ese desastre, a los sacerdotes. Por eso usted ve que cuando regresan para la restauración por el decreto de Ciro, lo primero que Dios manda es un grupo con Zorobabel de sacerdotes. Y ellos, cuando llegan, se santifican y levantan el altar y restauran el sacerdocio. Y de ahí empieza toda la restauración. O sea, no puede haber restauración de lo dañado hasta que Dios nos restaure el sacerdocio. Hay que orar por la restauración del sacerdocio. El diablo ha dinamizado el puente, hermano. Y entonces el profeta, de parte de Dios, dice: si ustedes, dice, yo voy a maldecir sus bendiciones. Ellos seguían bendiciendo, pero no estaban honrando su sacerdocio. O sea, el fin no es decir Dios te bendiga y bendecir y hacer el ritual. El meollo del asunto es honrar la función en el espíritu correcto que Dios te la ha dado. Es cumplir el pacto, es mantenerse en el pacto. Diga, nadie que rompe el pacto tiene derecho a bendecir en nombre de Dios. Nadie que deshonre el nombre tiene derecho a bendecir en el nombre. Porque toda bendición es en su nombre. Pero hay un pacto de honra a ese nombre, de donde sale la bendición. Entonces ellos seguían bendiciendo, pero ¿qué hacía Dios? Maldecía sus bendiciones. Entonces el pueblo quedaba privado de la cobertura, de la presencia y de la operación divina, porque el puente había sido dinamitado. Se había roto la conexión, se dañó la tubería. Entonces, por eso usted ve, cuando sigue la firmeza de Dios a través del profeta al hablar, dice el 3: he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese que mi pacto con Leví, nótelo ahí, mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz. No te marque eso. ¿Qué encierra el pacto del sacerdocio? Vida y paz. Oiga, no podía haber vida y paz en el pueblo sin un sacerdocio saludable. Note la profundidad del pacto del sacerdocio. Si yo en mi casa soy el sacerdote, en mi casa no puede haber vida y paz de Dios si mi sacerdocio no está saludable. Si en la iglesia no hay un sacerdocio saludable, la iglesia no tendrá vida y paz de Dios, porque eso es un pacto condicional. No se trata de tu salvación eterna. Se trata de canalizar los recursos de Dios, los recursos del cielo a la tierra. Sin una iglesia conectada correctamente con Dios, una ciudad no puede ser conectada con Dios. Árelo. No estamos hablando de cualquier cosa. Dice, ese pacto que yo hice con él era el pacto de vida y paz. Y escuche por qué. Recuerden en el 8 de Números que Dios dice, yo escojo a Leví para santificarlo y que ellos estén en línea, en el pacto conmigo, para que no entren a hacer locura todo ese pueblo y yo los mate. Era para preservar vida. Cuando más adelante, en el capítulo 25, el pueblo de Dios se adhiere a Baal Peor. Oiga la palabra, se adhirieron, esa palabra es significante. Me reveló Dios la relación de esa palabra con lo que pasó con el sacerdocio. Porque el nombre, escuchen, el nombre Leví significa ligar, unir. Lea, cuando tuvo a Leví, dijo, ahora seré unida a mi esposo. Eso significa Leví, el que une, el que liga. Por eso el papá cuando lo bendice dice, yo no quiero entrar. Porque Leví tenía un celo que nació con ese espíritu de celo, porque Dios iba a convertir ese celo para convertirlo en un celo para guardar la honra de su nombre. Pero antes de Leví ser convertido, de Dios agarrar a Leví, Leví era una fiera que se vengaba y todo lo que estaba mal hecho destrozaba. Y hasta que en la bendición el papá le dice, yo no quiero entrar, yo no quiero ligarme, Leví, porque como significa ligarse a ese celo tuyo que fue fiero junto con Simeón. Pero qué pasa, ese celo lo hizo Dios, porque Dios sabía que cuando él convirtiera ese celo, como hizo con Saulo de Tarso, ese celo lo iba a capitalizar para guardar la santidad de Dios, proteger la santidad de Dios al precio que fuera. Y ese era el pacto, diga, pacto de celo para vida y paz. Diga conmigo, pacto de celo de Dios para vida y paz. Necesitamos hombres de Dios con celo, ministros con celo de Dios. Ese fue el celo que metió a Jesús y purificó el templo. Entonces, en lugar de quedar ligado a Dios, se ligaron a Baal Peor. O sea, corrompieron el sacerdocio. Se mezclaron con un culto falso. Y de hecho, la mujer que metió el israelita al pueblo era una mujer que era hija de un príncipe, y muchos piensan que era un sacerdote pagano, un falso sacerdote del diablo. Y se levantó Fines con el celo de Dios y agarró una lanza y reivindicó la santidad del nombre. Y Dios, cuando Fines comenzó a lancear a sus hermanos por causa de lo que de haberse adherido, de haber roto el pacto de obediencia a Dios, de la santidad, Dios eso lo hizo detener la mortandad. Y le dice a Fines, yo hago un pacto de sacerdote contigo. Voy a volver a traer vida y paz por el celo tuyo, por lo que tú hiciste. Y dice, y a ti no te faltará un descendiente. Te honre mi sacerdocio. Hizo un pacto, el pacto de sacerdocio con Fines, personal con su descendencia. Después en Nehemías se vuelve a hablar del pacto del sacerdocio cuando se juntaron con los amonitas, que eran con mujeres, se casaron y mezclaron. Lo mismo que pasó en Baal Peor lo habían hecho otra vez. Y Nehemías, mencionando la causa que llevó a ellos a hacer eso, dijo que era porque violaron el pacto del sacerdocio. Entonces el pacto del sacerdocio tenía que ver con un celo para mantener la gloria y la obediencia de Dios y la conexión sagrada y el ministerio sagrado y limpio, saludable, la relación saludable con Dios, para que Dios pudiera moverse en su pueblo y su presencia siguiera trabajando y operando en su pueblo y a través de su pueblo. Entonces, mire lo que me revela a mí el Señor en esto. Cuando veo el nombre de Leví ligar, cuando veo que la palabra sacerdote Cohen, de Cahán, del hebreo, que significa mediador o pontífice o puente en las lenguas antiguas. Entonces Leví, ligar. Cohen, mediar. Entonces, wow. Entonces, espérate. Porque cuando Dios liga a alguien a él, oiga, para que ese alguien ligue a los demás, no es simplemente un contrato de escritura y ya. No, es que el Espíritu de Dios, la naturaleza de Dios, el celo de Dios, Dios lo va a meter en el espíritu de esa persona, para que esa persona se mueva, ministre en ese espíritu y traiga a otros y los acerque a Dios. Amén. En ese espíritu. Ese es el pacto del sacerdocio. O sea, en el pacto del sacerdocio hay un celo divino que se te deposita para tú ejercer tu función. Y tú vas a funcionar, y cuando tú funcionas en ese celo, tú vas a ser una persona seria, honrosa, piadosa con las cosas de Dios. Tú le vas a dar al nombre de Dios la gloria en todo, porque eso es lo que le dice aquí. Si ustedes no deciden darle gloria a mi nombre de corazón. Entonces nadie que no sea ligado, que no sea traído a Dios y ligado a Dios, podrá ministrar en el celo de Dios. Por eso esto hay que nacer de nuevo. Esto hay que recibir el Espíritu de Cristo. Esto hay que estar bajo la unción de Cristo para poderlo desarrollar. Nadie que no es cristiano, nacido de nuevo, podrá ejercer ningún sacerdocio de Dios. Entonces, ¿por qué se daña muchas veces el culto? Porque hay personas ministrando en un sacerdocio falso. Están, lo mueven otras intenciones, lo mueven otras motivaciones, pero no el celo santo real de Dios que el Hijo Jesucristo nos ha depositado. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo, como sacerdote en mi casa, yo tengo que manejar mi casa con celo de Dios, para poder mantener el pueblo ligado a Dios, para poder mantener mi casa ligada a Dios. Yo necesito funcionar en el celo de Dios. Y celo de Dios no es golpear y agredir y maltratar. Celo de Dios es vivir a Dios, para que vean tu casa quién es Dios. Porque dice, a través del sacerdote yo me mostraré, yo me revelaré al pueblo. Que eso fue lo que hizo Cristo. Y esa es la unción que nos ha dado a nosotros, hermano. Entonces, vemos claramente que aquí el efecto de la violación del pacto del sacerdocio, catastrófico en el pueblo. Dice el 4, y sabréis, estamos en Malaquías 2, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido, ¿qué? El pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? No se mantuvieron en el pacto, sino que cogieron un camino diferente. Y miren las consecuencias. Miren las consecuencias. Entonces, ¿dónde es que se daña todo? ¿Dónde es que empieza a desorientarse todo? ¿Dónde es que empezamos a andar en caminos torcidos, a tomar decisiones locas, erradas, a actuar, a vivir decepciones, a ver situaciones que no vienen de Dios, que son por nuestros errores? Cuando no estamos manteniéndonos en lo que es el compromiso del sacerdocio al cual Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. No hay devoción, no hay celo por Dios. No hemos entendido lo que significa haber sido ligados. Tomamos livianamente la posición que nos ha sido dada, la función que nos ha sido dada, y la asignación, que es la palabra que a mí me gusta, que desde antes
de que el mundo fuese nos fue otorgada en Cristo Jesús. Porque tu sacerdocio es una asignación divina para ser cumplida. Repítalo conmigo: una asignación divina para ser cumplida ahora en la tierra. Entonces, escúcheme esto. En la Biblia hay dos dimensiones reveladas del sacerdocio que es importante saberlas. Hay una dimensión que es una dimensión de ejercicio de tiempo completo en el Nuevo Testamento. Y hay una dimensión que es un ejercicio de tiempo compartido. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el pastor Radamé, un servidor, nosotros estamos ejerciendo nuestro sacerdocio a tiempo completo. Todo lo primero en nosotros como ministros, como pasó con Levi, es vivir, acercarnos a Dios, ministrarle a Dios. Ese es nuestro primer campo ministerial, ministrarle a Dios. Nosotros tenemos que estar constantemente, como predicaba el pastor Rafi, que cuando yo lo escuchaba, digo, wow, Dios sabe cómo hilvana las enseñanzas en este púlpito. Muchas de las cosas que él dijo, hay algunas que ni las he dicho porque ya él lo dijo y sería llover sobre mojado. Pero nuestro principal trabajo en nuestro ministerio, la parte más esencial, es mantenernos conectados a Dios, ligados. Somos cohenes de Dios. Estar con Dios para poder ministrar lo de Dios. Entonces, nosotros en nuestro trabajo de tiempo completo tenemos el papel de recibir de Dios, adorar a Dios, estar con Dios para ministrarle a ustedes la palabra, enseñar al pueblo. Lo mismo que hacía Levi, pero en la dimensión del nuevo pacto. La ley de Dios tiene que estar en nuestra boca, la enseñanza, la dirección, apacentar, cuidar a tiempo completo. Entonces, los diezmos que dan ustedes, las ofrendas que dan ustedes, ustedes le están honrando a Dios. Oiga, están honrando a Dios y Dios es el que nos sostiene a nosotros. Ustedes no nos pagan un salario a nosotros. A mí el que me paga es Dios. No somos asalariados. Por eso Pablo, cuando habla del sustento del ministro, no dice lo que le sirven a los cristianos, que vivan de los cristianos. Los que sirven al altar, vivan del altar. Oiga, porque ustedes no nos mantienen a nosotros. Cuidado con eso. Dios nos sostiene a nosotros. Porque si un día ustedes fallaran y nosotros seguimos fieles a nuestro pacto sacerdotal, Dios mandará a los cuervos, como hizo con Elías, que nos alimenten. Hay algunos que a veces, por no conocer los vericuetes y los caminos de Dios en la revelación de lo que es este trabajo, cometen errores, porque hay algunos por ahí que andan predicando economía, no evangelio, sino economía, y han canalizado el asunto de las ofrendas hacia un extremo dañino. Y hay personas que, si están bravos con el pastor, dicen, no voy a diezmar. Okay. Es que no conviene que tú lo hagas tampoco, porque si tú vas a diezmar bravo con el pastor, esa ofrenda está contaminada. Yo quiero que tú sepas que tu diezmo no sostiene el ministerio de un hombre que Dios ha llamado. Dios sostiene a lo que Él llama. O sea que si tú das tu diezmo y tu ofrenda, como aprendemos acá, es para adorar. Cada vez que ellos traían sus diezmos, sus ofrendas, su primicia, era adorando. Entonces Dios de ahí sostenía a sus ministros. Entonces ese es el ministerio sacerdotal a tiempo completo. Por eso dice que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces ustedes son ministros a tiempo compartido. ¿Qué quiero decir con eso?
Oiga, su vida tiene que agradarle a Dios y su vida tiene que ser una ofrenda a Dios las 24 horas. No se confunda, yo no estoy diciendo que usted tiene que adorar a Dios en una hora y la otra. No, usted tiene que ser una adoración. Usted tiene que ser una ofrenda para Dios las 24 horas. Pero en cuanto a servicio, se lo voy a explicar recordándome de mi ejemplo cuando yo era un joven creyente, cómo me lo enseñaron, cómo lo entendí y cómo Dios me usó. Yo estudiaba y trabajaba, pero en la iglesia que yo crecí se discipulaba y se enseñaba que todo cristiano tiene que testificar de Cristo. Tiene que tener un día, tiene que tener un tiempo agendado, una disciplina ministerial. Todo cristiano debe de llegar a un punto de entender su ministerio al que Dios lo ha llamado y funcionar en ese ministerio. ¿Y cuál fue la palabra que se me enseñó y la veo cada día más clara que nunca? Cuando dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces, fíjese que primero se menciona el don, que es el potencial que tú tienes. Cuando naciste de nuevo, como un mango trae la semillita cuando nace ahí adentro, tú naciste con la semillita, el don ahí, que tiene que desarrollarse. Pero no es que esa semillita no se puede quedar ahí, esa semillita tiene que reproducirse. Entonces, cuando pasa al nivel de ministerio, ya la semillita está dando fruto, se está reproduciendo. Entonces todo cristiano debe aspirar a llegar al nivel de ministerio y operaciones. No quedarse en que, ay, yo tengo un don, tengo una capacidad. Hay que descubrirlo y desarrollarlo para servir. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo aprendí cuál era mi don. El Señor me ayudó a desarrollar mi don. Yo todos los lunes, yo tenía apartado para salir a evangelizar. Mis lunes en la tardecita, cuando llegaba de la escuela, trabajaba en la mañana, estudiaba en la tarde y tenía personas ya que yo hacía cita y las iba a evangelizar. Y muchas personas, gracias a Dios, me gané para Cristo, porque el lunes era mi día de yo ir a testificar de Jesús. Y eso yo lo tuve como algo personal, no era un programa que me hizo la iglesia, porque yo entendí que yo tengo un sacerdocio y tengo un ministerio que cumplir. Después, al descubrir mi don de la enseñanza y la predicación, entonces formé un grupo de una célula en un patio. Allí se reunían y yo le daba un estudio del Evangelio de San Juan. Fue el primero que le di. Y ahí se convirtieron bastantes personas. Gente, yo un muchacho de 16 años y gente adulta, gente ingeniero, gente profesionales, convirtiéndose a Cristo con el Evangelio de San Juan. Entonces, eso es lo que dice ahí. A mí, los que están a tiempo completo, en el sacerdocio a tiempo completo, estaban preparando a los hermanos que no eran pastores, que no eran profetas, que no eran evangelistas, pero que tenían también que ejercer su ministerio. Entonces cada uno de ustedes tiene, oiga esto, oiga cómo se lo decía, nosotros tenemos la misma responsabilidad en diferentes cuotas de tiempo. Repítalo conmigo, la misma responsabilidad en diferentes cuotas de tiempo. Y usted dirá, oye, ¿cómo se maneja eso en el cielo, pastor? El Evangelio lo dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará, y al que poco se le da, poco se le demanda. O sea, a mí, al pastor Radamés y a mí se nos va a demandar mucho, porque nosotros estamos a tiempo completo en esto. A usted se le va a demandar la medida del tiempo que le toca cumplir su ministerio. ¿Me entiende, amado? Pero fíjese esto. Oiga esto. El ejercicio del don y del ministerio se fundamenta en tu sacerdocio 24 horas para Dios. O sea, tu relación con Dios 24 horas como sacerdote, agradándole, haciendo todo para su gloria, siendo un testimonio donde quiera que tú vas, hablando a tiempo y fuera de tiempo del Señor, va a dar un fruto que se va a revelar en tu área ministerial. ¿Se puede entender eso? Los que son diáconos aquí, ellos son diáconos en cada servicio, comprende. Y ese es su, pero ellos trabajan, ellos tienen su trabajo, su familia secular. Nosotros no, nosotros estamos 24 horas con Dios, metidos en la palabra, orando, damos la consejería, apacentando 24 horas, tiempo completo. Pero es el mismo sacerdocio en tiempo compartido. Entonces, un cristiano que no hace nada, que solo se congrega y recibe, 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 no ha entendido lo que es el pacto del sacerdocio. No está cumpliendo su pacto. Un cristiano que se queda en tengo un don, yo sé que yo puedo hacer algo para Dios, pero no lo desarrolla, no aspira a un día estar en un ministerio, No tiene iniciativa de testificar, de ser uno conectado para conectar. Todos fuimos conectados para conectar. ¿Me doy a entender? Dale un aplauso al que reina. Entiéndalo, por favor, iglesia. Eres un puente también. El sacerdocio es ser puente, mediador, ligado para ligar a otros. Y para eso yo no tengo que esperar, ni tú tienes que esperar que te hagan un programa. Tú tienes que entender que eso es tu responsabilidad con Dios, porque naciste para ese compromiso. Y ese compromiso es primero que todos los demás. Por eso el que entiende su sacerdocio ejerce su carrera, su profesión. Si es abogado, es un abogado. Pero allí entre sus compañeros, sus colegas y a los clientes le va a hablar de Jesús. Se lo va a ganar para el reino. Le va a sembrar la semilla del reino. Ese abogado donde quiera va a ser un cristiano abogado, no un abogado cristiano. O vamos a decir un sacerdote cristiano. Usted enfermero o enfermera, usted es un sacerdote, una sacerdotisa enfermera. Y donde quiera usted va a ejercer, usted va a conectar todo. Mire, todo lo que se mueve alrededor suyo, usted lo va a tratar de conectarlo con Dios. Porque para eso usted existe, para conectar todo lo que se conecta con usted con Dios. Ese es el sacerdocio. Empezando por su propia casa. Empezando por su propia casa. Hay que estar... Escúchelo, como el pastor está capturando la revelación.
Hay que estar conectado con Dios para poder conectar a otros.
Amén. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Mire con lo que yo le voy a terminar por hoy. Después seguiremos a medida que Dios nos ayude con esto. Hay mucha tela que cortar. Diga, es un compromiso que debe ser cumplido. No es una actividad ocasional, ni un programita esporádico. Esto es vida, esa es tu vida, para eso naciste. Naciste para adorar. Cuando Dios habla del propósito del sacerdocio, yo elegí a Leví para que cargara el arca, para que estuviera en mi presencia y para bendecir en mi nombre. Oiga eso. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cargó el arca, se echó sobre los hombros a Dios, y lo de Dios estaba responsabilidad sobre los hombros. Por eso cuando innovaron cargándolo en un carrito, de esos carros al estilo egipcio, vino quebrantamiento, porque era sobre los hombros. Para estar en mi presencia, porque administramos presencia y la presencia nos administra. En todo lo que hacemos tiene que haber presencia y bendecir en su nombre, porque ese es el objetivo final, ser canal de bendiciones. Diga, soy canal de bendiciones. Entonces, ¿cuántos quieren ser un canal? Usted ve esas tuberías limpias que el agua corre y nada la puede obstaculizar. Eso quiere Dios que usted sea. Entonces revise su compromiso de su sacerdocio. Por eso hay una palabra que se usa en Colosenses 4. Vamos a Colosenses 4 rapidito. Colosenses 4. ¿Están siendo bendecidos, hermano?
Amén.
Dice Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante. Pablo, hablando de las responsabilidades ministeriales, las asignaciones, hermano. Porque Pablo tenía un equipo de hombres que no eran simplemente cristianos nominales en la iglesia. Esos hombres llegaron a absorber el celo que Dios había puesto en Pablo. Y esos hombres llegaron a convertirse en equipo, gente que funcionaba bajo la autoridad de Pablo y contribuyeron al avance del reino del sacerdocio en la tierra que Jesús le había encomendado. Y dice Pablo: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel. Oiga, amado hermano y fiel ministro. ¿Sabe qué es? Tíquico es un buen sacerdote. El Tíquico está ejerciendo bien su sacerdocio. Y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, que ya maduró y está funcionando bien. Y el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino. ¿Y el reino era de qué? Pero ¿cómo se llamaba? Un reino de sacerdotes. En el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros, siendo el sacerdocio de la intercesión, en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Oiga, ¿cuál era la oración de Epafras por la iglesia? Y esa tiene que ser nuestra oración sacerdotal por la iglesia. No pedir tanto: ay Señor, resuélveme este problema. Ay Señor, aquí este carrito que me hace falta. Ay Señor, que mira que el armario me faltan unos trajecitos. Ay Señor, que mira que vivimos pidiendo cosas. No, hermano, pidamos que los creyentes maduren. Oremos que los hermanos estén firmes, estén perfectos y estén completos en todo lo que Dios quiere. ¡Aleluya! ¡Qué oración la de Epafras! Lo demás Dios lo sabe. Dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Ese era un sacerdote médico. Como Lucas estuvo con Pablo pasando la mil y una. Algunos dicen que se constituyó en el médico personal, pero ejerció un sacerdocio y Dios lo usó para escribir la historia de la iglesia, la historia del evangelio de Lucas. Dice el médico amado y Demas. Demas está de más, dice el pastor, y por eso se fue amando. No fue un buen sacerdote Demas, se apartó después en 2 Timoteo 4 lo dice. ¿Entiendes? Y Demas, hasta ahí Demas estaba todavía en el equipo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. Y mire el 17. Decid, oiga, Pablo se enteró de que Arquipo no andaba bien en su sacerdocio. Decid Arquipo, dos puntos: mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Diga conmigo: que cumpla. Diga: que cumpla. Dígale a su hermano: ¿estás cumpliendo? Dígale: ¿estás cumpliendo? Ahora usted mismo cierre los ojos y póngase la mano en el corazón y medite: estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo, Señor. Mire cómo Pablo le da una lista de un grupo que estaban cumpliendo fielmente para llegar a Arquipo. Y cuando llega a Arquipo dice: este no anda bien. Este está descuidando su sacerdocio. Diga que mire que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Porque, amado, es una asignación que es un pacto, es un compromiso. Por eso se utiliza la palabra cumpla. Porque no se veía la obra de Dios y la vida en Dios simplemente como un relajito de domingo y jueves, como un ritual esporádico, como algo que hago cuando tengo tiempo, cuando no estoy ocupado. No, se veía como una asignación de eternidad que debía ser ejercida de una manera fiel. Por eso se usa el verbo cumplir. Y la palabra cumplir es ocuparse completamente en el idioma griego. Llevar a cabo con prontitud, con total entrega, con corazón entero, con diligencia. Por eso le dice a Timoteo, dice, haz obra de evangelista, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, enseña y reprende con toda paciencia y doctrina, le dice a Timoteo, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Entonces dile a tu hermano, cumplamos nuestro sacerdocio. Pablo dijo, yo honro mi ministerio. Yo honro mi ministerio. Y todo eso tiene que ver con el sacerdocio. Primero acercarse a Dios, ministrarle a Dios. Después ministrarle a la gente a favor de Dios. Conectar a la gente con Dios y a Dios con la gente. Somos canales, somos levíes, somos cohenes, somos como Jesús, el único mediador. O sea, ahora en Cristo, amados míos, fuimos reconciliados para reconciliar. Fuimos conectados para conectar. Somos puentes. El sacerdocio es de todos. La misma responsabilidad es de todos. El compromiso es de todos. No es de nosotros los ancianos nada más. Aunque con diferentes tipos de tiempos compartidos. Pero cada uno de ustedes va a ir delante de Dios, dijo Pablo. Cada uno de nosotros vamos a compadecer y vamos a tener que dar cuenta por nuestra asignación, por nuestro sacerdocio en la tierra. Por eso, amados, es importante entender lo que es el pacto del sacerdocio. Que en el antiguo pacto era con Leví, pero en el nuevo es con Cristo y con nosotros por medio de Cristo. Denle un aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Y yo cerré mis ojos cuando terminaba de mirar este mensaje y pidiéndole a Dios que me ayudara impartirlo, y sentí una voz interna en mi espíritu que me decía, ahora me dijo, no tienes el celo de Fines, no tienes el celo, no te he dado el celo de Fines, no te he dado el celo de Aarón, no te he dado el celo de Leví, pero te he dado el celo de mi hijo. Wow, yo dije, santo padre. Todos ustedes tienen el celo de Cristo. Solo hay que cultivarlo y entender el nivel de la responsabilidad que nos ha sido entregado. Hombre de Dios, tú y yo somos sacerdotes en nuestra casa para mantener conectada nuestra casa al cielo. Ese es nuestro trabajo. Y por eso se nos va a pedir cuenta. No te van a pedir cuenta por las cosas triviales de este mundo, los pasajeros, lo material, el dinero, el carro, la casa. No, eso no importa ya, eso, todo eso se queda aquí. A ti se te va a pedir cuenta es por cómo ejerciste tu sacerdocio, cómo conectaste tus generaciones con Dios, cómo conectamos la ciudad donde Dios nos puso con el cielo, al Bronx, a New York, como iglesia. Ese ministerio de intercesión, estáis haciendo un sacerdocio capital. Ustedes están conectando la ciudad, conectando las naciones, conectando el cuerpo de Cristo, conectando a Israel, conectando todo lo que ustedes mencionan en su intercesión con el cielo. Pablo dijo, oren por los gobernantes, a los hombres, para que vivamos quietos y reposados. Ejerzan su sacerdocio, hombres. Oren por los gobernantes de su ciudad. Oren por sus casas y oremos por la iglesia. Amén, amado. Que Dios nos ayude a ejercer nuestro sacerdocio y a entender el compromiso del sacerdocio. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Tú nos estás despertando. Tú dijiste, Leví estuvo humillado
cuando hablaba de Leví en su tiempo de fidelidad, el ministerio en el tiempo donde estaba alineado, Señor. Y la única manera de uno poder mantenerse alineado y ejerciendo el sacerdocio legítimamente es viviendo humillado delante de ti. Tú nos has llamado a eso. Que estas palabras, Dios, puedan encontrar un terreno fértil, corazones buenos y rectos. Que esta semilla, Dios, no la zarpen las aves del cielo, ni tampoco caiga en pedregales, ni junto al camino, ni entre espinos. Que esta palabra, yo te lo ruego, Padre, caiga en corazones buenos y rectos, que retienen la palabra oída y las hacen y caminamos en ella. Que cada uno de nosotros, como hombres, cabezas de familia, revisemos la envergadura de nuestro sacerdocio y el cumplimiento de nuestro compromiso con el pacto sacerdotal en Cristo. ¿Cuánto estamos conectando? Leví, en lugar de conectar, dice, fue tropiezo, desconectó. En lugar de mediar, rompió la relación. Oh, libéranos de eso. No permitas que seamos tropiezo a nuestros hijos, a nuestras esposas. No permita que seamos tropiezo a nuestra ciudad, a nuestros hermanos, sino que seamos caminos de conexión a Dios, que todo lo llevemos a ti, Padre, porque ese es el trabajo del sacerdote. Ayúdanos, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado y nos hemos entregado tanto a lo temporal que nos hemos olvidado de la esencia de por qué nacimos. Como un levita nacía para conectarse y conectar, para ser sacerdote, así nacimos nosotros en Jesús. Padre, para esto, ayúdanos a ejercerlo. Que el valor por un culto sea entendido como una única responsabilidad, que cada vez que una iglesia, oh, cómo me lo trae el Espíritu, pensando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último, esa iglesia que se reunía y te daba culto, cómo hizo que el cielo viniera a esas ciudades. Toda Jerusalén fue llena. Esos pueblos vieron tu gloria. Cuando había un sacerdocio sano, un sacerdocio responsable. Pero después se dañó el sacerdocio, lo corrompieron, lo politizaron. Y el efecto fue degenerativo, terrible. Hasta que llegaron los reformadores, los prerreformadores, y restauraron el sacerdocio universal del creyente, la relación con Dios por la palabra, y trajeron la honra y el mundo fue tocado. Y donde quiera que ha sido restaurado el sacerdocio, que se te ha dado un culto digno de tu nombre, tú has respondido. Hoy es el tiempo, Señor. Hoy es el tiempo de que las ciudades vean que tu nombre es glorioso y de que tú tienes un reino de sacerdotes en la tierra, en el cual Cristo reina, y a través de Cristo te podamos dar sacrificios aceptables. Que cada culto entendamos que asistimos y nos unimos para orar y levantar una ofrenda, estamos legislando, estamos conectando esa ciudad, estamos conectando lo natural con lo espiritual, lo terrenal con lo celestial, estamos conectándote a ti con tu creación y con tus criaturas. Que no seamos negligentes ni menospreciemos un culto, Padre, por cualquier factor. Que entendamos que nada tiene más poder en la tierra que una congregación exaltando tu nombre y elevando sacrificios espirituales a través de Jesús. Y que tu nombre glorioso se manifiesta con poder, liberando, restaurando, salvando, sanando y extendiendo tu obra en la tierra. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor, nuestro pastor, con nosotros. Aleluya.
Aleluya. Hemos sido ministrados. Amén. Qué importancia tremenda tiene el manto sacerdotal. El efod, el manto menospreciado, pero el más importante. Damos gracias a Dios. Él nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Que Dios nos ayude a ejercer nuestro sacerdocio, que implica más que orar y cantar, como Dios nos ha hablado. Vamos a levantarnos, amados, y vamos a cantar esta última canción y nos vamos con la bendición. Apreciamos la palabra, siempre es vida para nosotros. Vamos a levantar nuestras manos. Padre amado, gracias. Gracias por traernos, por exponernos a tu presencia y, Señor, a tu reino, a tu palabra que nos edificó. Ahora salimos y vamos a nuestros menesteres personales, dando descanso esta noche. Mañana un nuevo día. Continúa a nuestro lado como siempre hasta el final. Ayúdanos a ser fieles en todo y a ejercer nuestro sacerdocio para agradarte y ser de bendición para los demás. La gracia del Señor Jesucristo, tu amor y la compañía del Espíritu sea con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Un abrazo a tus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.